Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas, edición de día lunes 30. Estamos terminando el mes ya. No ha caído ni una gota más de agua. Se ha declarado emergencia incluso en la región metropolitana. Y hay un plan del gobierno, en fin, entraremos a eso en los días que vengan de esta semana. Por ahora me voy a concentrar en temas más políticos. Y una de las noticias no es de una importancia fenomenal. La vida de nadie va a cambiar por esto. Pero la menciono porque me da pie para hacer algunos comentarios sobre esto de la cosa participativa que está muy de moda. Alejandro Guille, quien renunció al PRO, dice apoyar a la señora Yasna Proboste, no así a Marco Enrique Ominami, que es el candidato del partido que acaba de abandonar Alejandro Guille. Y probablemente lo abandonó porque precisamente apareció este eterno candidato, este eterno galán de teleserie que se maquilla las cejas, yo creo, con un lápiz para que le queden bien perfiladitas. Porque llegó y se presentó y desarmó todo y le parece a... Supongo, yo no he hablado con Alejandro Guille hace muchos años, pero supongo que le pareció la cosa impresentable. Renunció al PRO y está anunciando que apoya a doña Yasna y además dijo que en caso de que así corresponda, va a apoyar en una eventual segunda vuelta a Gabriel Boric. Bueno, él es hombre de izquierda, Alejandro. Más de izquierda de lo que era antes, en fin. Lo que dijo, y que amerita algún examen, es lo siguiente, que aquí lo noté más o menos textual. Tenemos que abrirnos, dijo, a una democracia participativa con integración de los movimientos sociales. Todo esto, escúchenlo de nuevo, por favor. Tenemos que abrirnos a una democracia participativa con integración de los movimientos sociales. Todo eso suena muy al día. Es el tipo de cosas que uno escucha todos los santos días, de prácticamente saliendo, emergiendo a borbotones de todas las bocas de los políticos. Es ese tipo de frases, como decir, no sé, pues como ir a misa y decir Dios te salve María, o persignarse frente al altar. Es un automatismo verbal ya. Pero no tiene ni un significado. Me gustaría poder debatir esto tranquilamente, si es que es posible en estos días debatir nada con tranquilidad, y examinar un poco las cosas. La democracia participativa es una contradicción en los términos, lo digo de frentón. La democracia es un régimen político que consiste en que, primero, se asume que la soberanía está en manos de la población, de la nación, del grupo, y, segundo, que no pudiendo directamente ese grupo darse a sí mismo un gobierno, porque sería eso un tumulto, se caería en el asambleísmo, en los cuchillazos, en disputas interminables, porque es poco práctico, y esto se sabe de los tiempos más remotos. Entonces, esta soberanía se expresa eligiendo representantes de los distintos intereses, puntos de vista que se han coagulado, articulado alrededor de un partido, un movimiento o una persona que va a representar en lo esencial esas ideas o esos intereses. En eso consiste la democracia moderna. En otras palabras, es un mecanismo precisamente para evitar esta cosa participativa con todas las implicaciones verbales y visuales y cinematográficas que tiene, de grandes masas vociferando por todos lados, levantando el dedo en grandes y tumultuosas asambleas, en la calle, en un foro, en una sala, en un congreso. Porque eso es inviable, porque eso no conduce a ninguna parte, conduce al caos. La democracia, tal como se ha entendido de la época, desde mucho tiempo, desde que existen las democracias modernas, es representativa para evitar ese problema. No es participativa, es representativa. No puede ser participativa de ese modo, como lo sugiere la expresión que se usa hoy en día. Y por lo mismo no puede integrar a los movimientos sociales, si entendemos como movimientos sociales, una frase muy ambigua, muy vaga, pero también de uso muy corriente, si entendemos por eso un montón de gente que expresa un sentimiento más que una idea, o peor todavía, unos cuantos individuos que se arrogan el papel de representantes, de intérpretes más bien, porque nadie los ha elegido, de esa voluntad popular que se expresa en ese movimiento específico, que tampoco a su vez es expresión de lo que piensa o siente toda la comunidad. No se puede por lo mismo, porque eso conduce al caos, al asambleísmo, a la gritadera. Por esa razón, los famosos soviet, que se instauraron cuando se, al principio del régimen bolchevique en Rusia, rápidamente pasaron a la banca de reserva, desaparecieron del escenario político, porque el Partido Comunista, el Partido Bolchevique, quería gobernar, y para gobernar no se puede si hay que estar preguntándole la opinión a un soviet tras otro. Los soviet eran la reunión de todos los llamémoslo como lo dicen ahora, los actores sociales de una determinada actividad. Todos los ferroviarios, todos los obreros de tal fábrica, todos los obreros de cual de tal género, tal línea industrial. No se llegaba a ninguna parte. Claro que no se eliminó a los soviets sobre la base de permitirles elegir representantes, sino que simplemente se les eliminó de un viaje y el Partido Bolchevique asumió, por así decirlo, la representación de los intereses del pueblo, ante sí y por sí. Entonces, esto de la democracia participativa es la receta del despelote. Y en la práctica, además, precisamente por esto, fuera de otras razones, los partidos de izquierda y los movimientos de izquierda que vociferan sobre la participación popular se cuidan muy bien de no ejercitarla realmente y de tratar de conseguir sus objetivos con maniobras políticas de pasillo, entre cuatro paredes, como dicen hoy en día, armando un comité, urdiendo las cosas de tal forma que con unos pocos personas aquí y otras pocas allá logran controlar poblaciones o grupos, asambleas más grandes, que a su vez permiten controlar una todavía más grande, y así sucesivamente, como una serie de engranajes conectados unos con otros. Yo lamento que Alejandro Guillé, al quien yo conocí y que considero una persona por lo menos normalmente inteligente y con algunas lecturas, repita como loro esto de la democracia participativa, que suena muy bien pero que no significa nada y que es un desastre. La democracia no puede ser más participativa que el simplemente elegir gente que discuta en un congreso. Eso es lo que funciona. Y aún ahí, en ese caso, cuando la nación o los grupos se han transformado en unas cuantas personas, 100, 200 personas que están en un congreso, aún así es difícil llegar a acuerdo, llegar a alguna parte. Imaginen ustedes que en vez de 100 o 200 congresales, tenemos 100 o 200 mil actores sociales, ¿eh?, en otros tantos cientos de asambleas. ¿A dónde se llega con eso, digamos ustedes? ¿A dónde llegó la lista del pueblo con ese estilo de hacer política? Solamente sobre la base de las patas y el buche, como se dice, ¿sí?, de las ganas, los sentimientos, vamos a reemplazar todas estas maquinarias gastadas, envejecidas, corruptas, que no representan al pueblo. Ellos no representaron más al pueblo por el hecho de decir de que habían maneras de hacer política que no representaban al pueblo. Eso es lo que ellos decían. Desde luego, el congreso más corrupto que puede haber o más inepto es más representativo del pueblo, porque hay votaciones detrás del Congreso, que el partido este o el movimiento este, la lista del pueblo. Así que me lamento que Alejandro Guillé, que yo creo que está por encima de esas tonterías, de esos arrebatos y de esas arrogancias y de esa presunción de que tal o cual persona que llegó de algún modo por 50 votos conseguidos con electores que ni siquiera sabía que los estaba inscribiendo un notario muerto, no. No caigamos en eso. Seamos un poquito más serios, Alejandro, ¿no? Aquí existe una democracia basada en la elección de representantes, como usted mismo lo es, para que discutan las cosas. Y se asume que esos representantes han sido llevados al poder, han sido elegidos, porque son precisamente eso, representan. O dicen, o dijeron en algún momento en su campaña, cosas que representan a una porción de la población. Yo me imagino que cuando Alejandro Guillé hizo su campaña senatorial, en sus discursos, en sus concentraciones, decía el tipo de cosas que querían escuchar los habitantes de la zona norte del país, y me imagino que además que las decía sinceramente Alejandro Guillé. No creo que él se imagine que los asuntos del norte de Chile se discutirían mejor si en vez de estar él solo hubiera una especie de soviet con 20.000 antofagastinos, 50.000 habitantes de Tarapacá y así sucesivamente discutiendo en cientos de asambleas. Así que olvídese de la democracia participativa, no siga repitiendo, no haga como los demás, si usted está, más, está por encima del promedio de esta gente, no repita cosas que son absurdas. O sea, un poquito de vergüenza, ¿no? Un poquito como de no caer en esta práctica que usted sabe que es puramente demagógica, está siempre mencionando al pueblo, la participación, los actores sociales, los movimientos sociales. Y todo eso es palabrería hueca, estimado Alejandro. Y permitidme pasar a mi primer bloque. Lo inicio con Hate, el corredor más inmobiliario más rápido de Chile. Es el que vende más rápido porque trabaja todos los días, todo el día y tiene método innovativo. ¿Quiere vender rápido? ¿Quiere vender ahora y no dentro de 6 meses? Póngase en contacto con Ángel Hey. Y continúo con revifácil.cl, este sitio que corresponde a una empresa que hace fácil la revisión técnica de su vehículo. ¿Qué quiere decir? Que le ahorra a usted el ir a instalarse a la planta por horas de horas esperando que lo atiendan. Usted se pone de acuerdo y ellos van a buscar su vehículo a su casa, al estacionamiento, donde sea que lo tenga. Lo llevan, hacen lo que tengan que hacer. Usted no se preocupa de eso, usted está en su oficina, usted está en su casa, usted está leyendo, usted está trabajando, usted está viendo una película. Y ellos se encargan y van a volver en el curso del día con el vehículo Liz Taylor. ¿Qué más se puede pedir, amigos? Revifácil.cl. 10% de descuento si dicen que llegaron al sitio por haber visto este programa. Revifácil.cl. Hágase las cosas más fáciles, elimine los trámites pesados. Revifácil.cl. Y venza en los litigios en que usted vaya a ser involucrado por un tema de herencia, por un tema de divorcio, por cualquier tema, por cualquier pendencia civil que lleva a una corte, a un tribunal. Para ganar o para tener una alta probabilidad de ganar, póngase en manos de Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialistas en temas civiles, que son la mayoría. ¿Dónde los ubica? Salinas y Ojeda.cl. Ellos tienen una larga experiencia, se dedican exclusivamente a este tipo de cosas y por consiguiente, como ocurre con un especialista, tienen una mejor tasa de éxito, se la saben de taquito. Salinas y Ojeda, estimados amigos, me consta que es así. Salinas y Ojeda.cl. Me consta porque hay personas que han tomado nota de lo que yo digo, han acudido a los servicios de ellos y les ha resultado muy bien y me lo han hecho saber. Y si usted es una persona que está pasada de peso, que alguna vez el médico le dijo cuide su corazón, vaya una vez al año a revisarse, si usted es diabético, si usted tiene cualquier situación que puede llevarlo a problemas cardíacos, AviCare es la empresa de salud o el centro de salud que pone a su disposición esto. Este aparatito chiquitito, que no pesa nada, le sirve para hacerse un electrocardiograma con todos los elementos del electro que son importantes. Y con esto, la información que esta cosa obtiene va a dar a una aplicación que usted tiene en su celular. Y de ahí va a dar a AviCare. Y ahí, on time, van a examinar el registro, van a examinar cómo está su corazón y si hay necesidad de tomar alguna medida, se va a tomar de inmediato. No tiene usted que esperar que el corazón le avise con un patatús, con un infarto, con una taquicardia. No, ¿para qué? ¿Para qué jugar con el corazón? Si con el corazón no se puede jugar. Obtenga esto. ¿Cómo se obtiene? Póngase en contacto con ellos y se lo van a entregar en comodato por $27,900 mensuales, incluyendo la aplicación del celular. Usted puede hacerse todos los electros que quiera. Puede estar todos los días haciéndose uno si quiere. Lo importante es que esta información es inmediatamente vista por especialistas y si es necesario, ojalá que no, se toman las medidas del caso. Con el corazón no se juega, estimados amigos. AviCare. Y siguiendo la política nacional, el candidato Sebastián Sichel ha hecho una presentación en un medio en la cual ha refutado las acusaciones que han hecho a coro, y son de la misma palabra porque se copian unos a otros, no tienen mucho winter ya, ¿no? Entonces repiten la misma palabra, repiten la misma acusación, y la acusación era, y salió de todas las voces de la izquierda, de que el señor, para el señor Sicily, la derecha, los derechos humanos son solo una excusa. Usted sabe que los derechos humanos es un tema, es un monopolio, es una concesión vitalicia que tiene la izquierda. Ellos nomás entienden de derechos humanos, como usted puede comprobarlo echando una miradita a lo que pasa en Venezuela, en Corea del Norte, lo que pasaba en Rusia, en Polonia. Odio. Sí, ellos son expertos en derechos humanos, o sea, en cómo violarlo. Entonces, dijo Sebastián Sichel, en una democracia hay que mantener el orden, hacer valer el Estado de Derecho, y no por eso, digamos, se está pisoteando los derechos humanos. No por la excusa es de los otros, de los derechos humanos, hay que renunciar a controlar el orden. Es evidente, y hemos llegado a tal punto de degradación intelectual en nuestro país, porque mucha gente escucha a la gente de izquierda hablando de los derechos humanos y piensan exactamente, aceptan todo lo que les están diciendo. Sin Estado de Derecho y sin orden social, no hay derechos humanos, no hay ningún derecho. ¿Cómo podría reinar los derechos humanos, el respeto a la vida, a las cosas, a todas las cosas que tienen que ver con los derechos humanos, en una sociedad donde no hay ley ni orden, y por lo tanto impera la ley de la selva, la ley del más fuerte? Pregúntale a la gente que vive en la macrozona sur si cree, si sienten que debido a la existencia de estos grupos armados, a los cuales el Estado no ha destruido, no ha controlado, no ha extinguido, no ha aniquilado como debiera haberlo hecho hace rato. Pregúntenle a esa gente si sienten, por lo tanto, como no hay Estado de Derecho, que viven en una situación donde los derechos humanos están más respetados. Donde nunca nadie les va a quemar su camión cuando usted va pasando. Nunca nadie le va a quemar su casa, no. Nunca nadie lo va a torturar y despanzurrar y matar. Tampoco. Nunca nadie le va a pegar un balazo. No, porque no hay Estado de Derecho, por lo tanto, los derechos humanos brillan en todo su esplendor en la macrozona sur. Sin ley y orden no hay derechos de ninguna clase, y desde luego no hay derechos humanos. Hay el derecho del más fuerte nada más. Es la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte es exactamente lo opuesto a los derechos humanos. Los derechos humanos tienen su razón de ser. En proteger a aquellos que no pueden protegerse ante los energúmenos. Si todos fuéramos como titanes, todos armados hasta los dientes, todos como Superman, no necesitamos principios, ni leyes, ni normas sobre derechos humanos, nos defendemos solitos. Los derechos humanos, como todo sistema legal, como toda jurisprudencia, asume que hay algunos que son o más fuertes, o más brutos, o más animales, o más salvajes, o mejor armados que otros, y que si se les deja libre, hacer lo que se les da la gana, impera entonces el peor régimen posible, la ley de la selva. Y por eso existen los estados, y existe la ley, y existe el orden, y existe todo lo demás, y hay que cautelarlo e impedir que los energúmenos rompan ese estado de derecho. Por lo tanto, todo este discursillo estúpido de que si usted está hablando de mantener la ley y el orden, usted automáticamente es un fascista, un derechista, que no respeta los derechos humanos, es una soberana estupidez. Yo no sé si los que dicen eso son estúpidos o creen que los demás son estúpidos y se van a comprar esa versión. ¿Cómo pueden respetarse los derechos humanos si no se respetan otros derechos? ¿Y cómo se van a respetar derechos si no hay alguien que los haga respetar? Y ese alguien se llama ley, y se llama las fuerzas policiales, la fuerza pública, que mantiene en vigor, cuando lo hace, esas disposiciones. Lo que dijo Sichel es evidente, pero la izquierda ha ido imponiendo en el discurso que circula por todas partes esta idea tonta de que los derechos humanos son una cosa opuesta al orden social. Que el orden social buscan hacer lo que la gente lo identifique, algo así como con el orden social de Hitler, una cosa represiva, orden, o sea, están todos desfilando, parando las patas al mismo tiempo, están todos así puestos en fila como en un colegio, impera ahí una cosa autoritaria, y por supuesto a su vez esa cosa autoritaria pisotea los derechos humanos. Esa es la imagen que les gusta proyectar. Falsa. Desde luego, además, yo creo que la gente de estos sectores, especialmente la gente del Partido Comunista, no tienen autoridad moral para hablar de derechos humanos, porque han sido los feligreses de una ideología más atropelladores de los derechos humanos que jamás han existido en la historia. Y cuando digo atropelladores soy suave, porque no simplemente han atropellado los derechos humanos, los han aniquilado. Han aniquilado a millones de personas. La historia del comunismo es una historia de crímenes. Y ahora tienen las patas de hablar de derechos humanos. Y por lo demás no tenemos que hacer referencias a la historia de Rusia o a la historia de Corea del Norte, porque tenemos acá a la vista cómo reaccionan estas personas cuando la CAM y otros grupos asesinan. Queman, destruyen, atacan, amenazan. Miran por otro lado, porque son combatientes. Ahí dejan de ser atropelladores de los derechos humanos esos tipos, como están en su onda, en la onda de demoler lo que hay. Entonces, ellos no están atropellando los derechos humanos. Ellos son combatientes. Son combatientes. En fin. Permítanme echar a otro bloque, estimados amigos. Pues ya les voy a mostrar de nuevo, lo he hecho otras veces, este serrucho que produce Felco, esta empresa dedicada al tema de las podas. Les he mostrado montones de tijeras, incluyendo una muy grande, y esto también se necesita para podar. Los que saben podar, los que podan, saben que necesitan distintas cosas para distintos gruesos de rama, etcétera. Y esta, como los demás que les he mostrado, son de un acero absolutamente superior, estimados amigos. Felco es una empresa suiza, y las empresas suizas no fabrican cosas de segunda calidad. Todo es de primera calidad. Felco es la industria que provee de herramientas para la poda que usan los profesionales. Estamos en el momento ya de entrar a podar, dicho sea de paso, ahora que empieza a acercarse la primavera, lamentablemente no hubo invierno, y entonces póngase en contacto. Acá a mi derecha, abajo, están las direcciones de internet de los lugares donde se venden estas herramientas. Y para invertir en Estados Unidos, ya sabes, lo más simple, lo más cómodo y lo más eficiente es entrar a Invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana que le va a ofrecer miles de opciones inmobiliarias, sí, miles, 3.500 franquicias, le va a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue crédito hipotecario, lo ayuda a constituir empresas en Estados Unidos, o sea, sociedades, lo asesora, cada paso que usted dé allá, lo asesoran, y si quiere irse a Estados Unidos a manejar sus negocios, le consigue visa como residente. Invierta en USA.cl. Y continúo con KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos antes que la haga desaparecer la empresa aérea o las empresas aéreas donde usted las tiene, entre a kmmillas.cl y véndaselas. Ellos le van a comprar sus millas y usted va a convertir ese número abstracto y que no significa nada en este momento en plata. Y dicho sea de paso, cada milla que usted compre va a ayudar a financiar la Unión de Amigos de los Animales. No se olviden de la Unión de Amigos de los Animales, estimados, los que entraron hace un tiempo atrás porque los incentivó a hacerlo, pero no culminaron en registrarse, sino que hicieron la primera paránoma. Yo los invito a que lo hagan, porque todas las semanas, todos los días, todos los meses, esa empresa, esta organización, la Unión de Amigos de los Animales, tiene que funcionar. Así que entre acá de mi milla y dese el negocio de su vida, convirtiendo una cifra abstracta en plata y además ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Noticias del gran mundo ahora. Seguimos concentrados en Kabul. Hubo un ataque con un cohete que cayó en una casa, en un departamento, no sé, en un barrio de Kabul, y mató a 5 personas, 3 niños. Dicho sea de paso, la cantidad de bajas producidas por la explosión de hace un par de días atrás ya va en 170 afganos No sé si también habrán ahí, estas cosas se demoran en saberse, los cuerpos a veces quedan muy destruidos. Más los 13 soldados americanos. Uno se pregunta, dicho sea paso, entre paréntesis, ¿qué es lo que pretende obtener un grupo matando gente así? No siquiera matando a tal o cual soldados enemigos que están con uniforme, que se pueden defender. No, poniendo una bomba, mandando a un tipo que se mate para irse al cielo de un paraguaso, supongo, al paraíso de los musulmanes, y matando toda esa cantidad de gente. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Hay algún propósito político o estamos aquí, como yo creo, en presencia de un borbotón de salvajada, de odio, de ganas de matar, que si alguna vez tuvo un pretexto político ya se perdió con el paso del tiempo y ya todo consiste en matar? ¿Cuál era el propósito? Que ya nadie más se vaya a ir de Afganistán porque nadie se atreve a ir al aeropuerto, que en todo caso va a dejar, los vuelos terminan en un par de días más. No lo sé. El hecho es que me pregunto si el señor este Riesco, ¿se acuerdan ustedes que cuando los talibanes entraron a Kabul dijo que le parecía que confesaba que no le parecía nada de mal, le parecía bien, porque esto es al fin, los americanos, el imperio, la cacha de la espada? ¿Piensa lo mismo el señor Riesco? O sea, bueno, piensa el señor Riesco en primer lugar. ¿Le parece bien esto también? O sea, esto de matar 160, 170 personas, mujeres, hombres y niños, ¿le parece que también, confieso que es satisfactorio porque le da una señal al mundo occidental de que no vengan aquí a joder a Afganistán? Me pregunto yo. A la pasadita también los americanos con otro ataque con un dron. Y entre paréntesis, estos drones que usan los americanos, ustedes los pueden haber visto en alguna parte, en fotos, en documentales, incluso en el cine aparecen, hay algunas películas en que aparecen. El drone es un avión no tripulado, una aeronave, bastante más grande de lo que ustedes creen, no los confundan con estos juguetes que venden en las tiendas, pueden ser del porte de una avioneta o más grandes incluso. Y algunos de ellos van cargados con armas, con 2, 3 o 4 misiles. Entonces estos aparatos están volando horas de horas en una zona, muy arriba, no se ven. Son bastante silenciosos, son con motores, generalmente son con motores a hélice, hay que andar despacio, ¿no es cierto? Volar despacio. Y está viendo, tienen cámaras para ver muy de cerca todo. Y de repente ubican un blanco, pueden estar vigilando una zona por días. Y cuando ubican un blanco les disparan un misil cargado con una cantidad mínima de explosivos, 10, 15 kilos, suficiente para hacer pedazo un auto con su ocupante. Piensen ustedes que una granada de mano común y corriente, todo el daño que puede hacer, y tiene a lo más 200, 300 gramos de explosivos. Imagínense 15 kilos o 10 kilos. Bueno, da la sensación, tengo la sensación que el grupo ISIS, que es enemigo y han tenido luchas, combates con los talibanes, que tengo la sensación que los talibanes han coordinado de alguna manera con Estados Unidos, con el Pentágono, para permitir que los gringos reciban información sobre dónde están estos tipos, porque a los talibanes no les conviene la existencia y la acción de estos grupos, de este grupo aún más extremista que ellos. Los talibanes me da la sensación que quieren constituir alguna clase, necesitan de hecho construir alguna clase de orden en Afganistán, necesitan establecer algún tipo de sociedad, algún tipo de orden social, digamos. Y no pueden hacerlo si hay un grupo que a su vez está en guerra con ellos. Así que les interesa que sean destruidos y por lo tanto no sería nada raro que hayan echado alguna clase de colaboración con Estados Unidos. No olvidemos que el director de la CIA estuvo hablando con los jefes hace unos días, una semana atrás, antes de los atentados, con los jefes de los talibanes. No me extrañaría que hubiera algún tipo de colaboración ahí. Y vuelvo a Chile, estimados amigos. El gobierno estaría presentando un proyecto de ley para que las víctimas de las situaciones que se han vivido y se viven en la zona macrosur reciban información, no sé qué información, apoyo, protección, resarcimiento e indemnización. Esto es surrealismo puro. Vamos por parte. ¿Información de qué? No salga de su casa hoy día porque parece que la CAM van a dispararle el primero que salga a la calle hoy día o van a hacer alguna cosa así. Así que no salga a la calle. Protección. ¿Qué protección? O sea, la misma existencia de este proyecto supone que los habitantes ya no tienen protección y están sufriendo. Son víctimas. Una víctima es porque no ha tenido protección y por eso se convirtió en víctima. ¿Cómo se le puede ofrecer protección a quien ya se convirtió en víctima? O sea, no tuvo protección. Contradicción, ¿no es cierto? Resarcimiento. ¿Qué quieren decir con eso? Que les van a comprar otro camión, que les van a dar plata por los muertos. E indemnización se refiere a eso. ¿No les parece una locura? ¿Quiere el gobierno proteger a la gente? Cuando se quiere proteger a la gente, se persigue, no se ayuda ofreciéndole información a quienes ya se convirtieron en víctimas, ofreciéndole resarcimiento. Se persigue y se pone a buen recaudo a los victimarios. Se persigue a los delincuentes. Se persigue a los combatientes. No se le entrega un bono de resarcimiento al que ya fue víctima. Hemos llegado a ese grado de impotencia que ahora adquiere carácter, o podría adquirir carácter de fuerza de ley. Conforme a la ley. Usted es una víctima ahora, pero conforme a la ley. Conforme a la ley, usted, como fue victimizado, como usted le cortaron una pierna, o le quemaron el camión, o lo arruinaron, o le quemaron su explotación agrícola, o le quemaron su casa, o le mataron a un familiar, pero nosotros le vamos a dar un bono. Un bono macro zona sur, supongo que le van a poner. Entonces, lo encuentro extraordinario. No sé si usted le encuentra alguna lógica a esto. Yo no. O sea, si a usted le encuentra lógica, entonces habría que hacer, darle inicio a un movimiento que hiciera ampliar hasta este proyecto de ley de manera tal de que, en vez de que haya un cuerpo carabinero, que por lo demás los genios del Comité de Derechos Humanos de la Convención Constitucional quieren eliminar, entonces el día de mañana las víctimas de los delitos, de un robo, no hay problema, el gobierno les restituye lo que le robaron. Eso es todo. ¿Para qué perseguir a los delincuentes? ¿Quién los va a perseguir además? Así es que simplemente paguémosle a las víctimas. Fondo especial, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Ingreso familiar? No. ¿Extraordinario? No, eso ya existe. Algo. Busquemos un nombre, estimado amigo. Surrealismo en estado puro. Bueno, el país ha llegado al surrealismo en estado puro en todos los órdenes. Pensemos nomás en lo que hemos visto en la convención, pensemos en esos comités inventando una locura tras otra que pretenden imponerle al país ellos, una docena o una veintena o tres docenas o cuatro docenas de fulanos elegidos por personas que fueron anotados por un notario muerto o quizás por medio de qué pillerías electorales y en todo caso elegidos por una mínima fracción del país, pretenden imponerle su concepción paupérrima y ridícula del mundo a todo el país. Eso ya es surrealismo. Luego tenemos el gobierno que en vez de buscar a los cabecillas de todos estos movimientos que saben perfectamente dónde están. Yo sé quiénes tienen esa información y el gobierno deberá saberlo también, si lo sé yo. Entonces, no, se va a premiar, se le va a dar un bono a las víctimas. No sé qué nombre le van a poner a esta ley, pero podría ser la ley Cantinfla. ¿Qué les parece? Permítanme, amigos, un bloque rápido. Tres cositas. Asegure su dinero o parte de su dinero adquiriendo oro o plata o las dos cosas en compreoro.cl. Este lingote de oro chiquitito que tengo en mi mano izquierda, 10 gramos de oro, 24 quilates, vale cerca de 1.000.000 de pesos. Este también vale mucho. Este es un bloque de 1 kilo de plata pura. Estos objetos los tiene usted en sus manos. Esto no es algo que se pueda evaporar en un crash bursátil o porque pasó algo, porque alguien fue a retirar ganancias, como dicen, y uno queda en pelota. No, usted tiene estos valores en sus manos, los controla directamente, los guarda donde quiere, se los lleva donde quiere y donde sea que los lleve se los van a comprar. El oro y la plata siempre van a ser apreciados porque son cosas tangibles, están aquí, en la mano. Valen lo que valen. ¿Dónde se compran? En compreoro.cl. Compreoro.cl y compre plata si quiere también. Otra opción interesante para asegurar su dinero es magentacapital.cl. ¿Qué hace por usted esta empresa? Le abre una cuenta corriente online en la banca suiza, donde nadie puede entrar. Ahí el señor Guillermo no puede meterle la mano al bolsillo a nadie. Fuera de eso, una vez que usted tiene este beneficio, que ya por sí mismo es más que suficiente, usted si quiere puede esa plata que tiene en el banco suizo, puede usted asumir mecanismos de inversión ofrecidos por la banca suiza o los que le ofrece MagentaCapital.cl. Usted verá lo que hace, pero ya mientras tanto logró lo principal, su dinero a buen recaudo en la banca suiza. MagentaCapital.cl. Y termino este bloque con Lotus Air. Quedan muy, pero muy pocos de estos aparatos creados en colaboración con la NASA, que destruyen todos los patógenos que están en el lugar donde usted pone ese aparato, por ejemplo, en su casa, en su oficina, en un colegio, en una peluquería, en una cafetería, en un negocio. Usted puede estar tranquilo, sus clientes tranquilos, porque destruye todo, no solo el COVID-19, sino que todos los patógenos. Y puede estar funcionando con usted al lado. No afecta en absoluto a los seres humanos ni a los animales tampoco. Solo a los microbios y a los virus. Lotus Air. René Cortázar, que ustedes recordarán, fue un hombre que participó en gabinetes de la Concertación. Se refirió al programa económico de Gabriel Boric y lo consideró la receta perfecta para producir, digamos, una debacle económica. Y enumeró los puntos. ¿Cuál es el programa económico de Boric? Más impuestos. Más impuestos a las empresas, más impuestos patrimoniales, o sea, meterle la mano al bolsillo a usted, señora, señor. Reducir la jornada laboral, porque como somos un país de gente tan trabajadora que realmente tenemos una productividad de las más altas del mundo, ¿no es cierto? Podemos reducir la jornada laboral, no pasa nada. Cambiar los mecanismos de la negociación colectiva, hacerlos que terminarían convirtiéndolos más conflictivos de lo que ya puedan ser. Obligar a las empresas a tener en el directorio a la mitad, sepan o no sepan, ni siquiera la tabla del 3, a los trabajadores. La mitad de los del directorio, sean o no sean personas con conocimiento de manejo, de gestión, de contabilidad, de auditoría, de negocio, de inversión, de finanzas nacionales o mundiales, no importa, pero son trabajadores, por lo tanto son el pueblo elegido. La mitad del directorio tiene que ser trabajadores y suma y sí. Ahora, yo veo una sola, le voy a hacer no una sola objeción, sino que un solo comentario a la opinión de René Cortázar, y es que este no es el programa de Gabriel Boric. Este es el programa de toda la izquierda dentro de la cual está Boric. Todos los programas de la izquierda son exactamente iguales y solo cambia el orden de los factores, pero eso no altera el producto. Uno parte hablando de los impuestos a las personas y después habla de los impuestos a las empresas, y el otro parte de los impuestos a las empresas y después habla del impuesto a las personas. Uno parte diciendo que hay que demoler la AFP y después que hay que echarle la mano al bolsillo a los ricos, y los otros empiezan diciendo que hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos y después que hay que echarle abajo la AFP. Pero básicamente es el mismo programa. La izquierda no tiene otro programa. Es el programa de la demolición. Unos quieren partir con la picota pegándole a este muro, y los de allá quieren por este otro. Estos quieren primero echar abajo la puerta, estos quieren primero echar abajo las ventanas. Pero al final el resultado es el mismo, la casa demolida. Es un solo programa, y efectivamente el programa de la izquierda es una garantía, si se llevara a la práctica, ojo con eso, de la ruina. Ahora, para darle una nota de optimismo y suponiendo que gane la izquierda, cosa que creo que no va a ocurrir, o sea, estoy convencido que no va a ocurrir. Yo creo que Sichel va a ser el próximo presidente de Chile, fíjese usted. Y hasta podría ser que José Antonio Kast tiene una sorpresa. La izquierda no va a ser el próximo gobernante de Chile y tampoco van a dominar el Parlamento. Pero si, pongámosles que llegaran a ganar, que gana Boric, no va a poder poner en práctica su programa. La realidad entera, en todo su sentido, se lo va a impedir. Porque además yo creo que él mismo sabe que gran parte de estos puntos son simplemente artefacto retórico para obtener votos entre aquellos que están felices de pensar que le van a meter la mano a los ricos. Por Dios, que producen odio a los ricos, ¿no? Quien quiera en este país tenga éxito y se haga rico, y hacerse rico en Chile significa para cualquier persona de esos sectores de más abajo, cualquiera que esté un poco mejor que ellos, ya es un rico. ¿A quién mató? ¿A quién le robó? Es un pecado ser rico en Chile. No importa si usted se hizo rico porque creó cosas que antes no existían y está dando trabajo a miles de personas y está desarrollando la economía y todos, un poco más, un poco menos, todos, digamos, se benefician. No importa, usted es rico, usted es pecador, usted es un fascista, usted es un infeliz. Hay que meterle la mano al bolsillo, hay que arrinconarlo y ojalá pudiéramos, pero ya no se puede, parece meterle un tiro en la nuca. Yo creo que muchas de estas proposiciones que hace la izquierda son meramente artefactos retóricos para conquistar a esa gente, a los picados, a los enragés, los enrabiados. No me imagino a ninguna persona, a pesar de que ninguno de ellos, ninguno de los candidatos de izquierda, y lo digo aquí de frentón, ninguno de ellos me deslumbra por su inteligencia. Creo que todos ellos son, en el mejor de los casos, un milímetro más arriba de lo normal, cuando mucho. Son bastante comunes y corrientes, y bastante ignorantes además. Pero a pesar de eso, la realidad tiene esa fuerza poderosa, a veces invisible, es como una corriente subterránea, se encarga de ajustar las cosas. Hay cosas que hoy en día, en el siglo XXI, con la situación que vive el planeta, con el talante que han adquirido las masas populares, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, hay cosas que simplemente no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden hacer. Pero en fin, ya veremos. En todo caso, tal como está el programa expresado, digamos, René Cortázar tiene toda la razón, es el programa que es la receta perfecta para la ruina. Algún día se tendrá que escribir la historia, quizás la escriba yo, incluso aunque no soy historiador, ¿no? Me perdonarán los historiadores que yo no tengo un cartoncito pegado con tachuelo en el muro, de cómo cosas tan, desde el punto de vista de la lógica, de la razón, tan absurda como crear en un país que estaba creciendo, crear un programa precisamente para pararlo y luego echarlo abajo. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué fuerzas psicológicas y políticas se desencadenaron que llevaron a esto? Algo de esto lo explico yo, o creo que lo explico, en mi libro Insurrección, que está agotado hace rato, y estamos pensando si sacamos o no una edición, pero no sé. Yo no tengo muchas ganas de sacar otra edición más, la verdad, para serle franco. Tengo otros libros en mente. Pero alguien tendrá que escribir, si no yo, alguien, el tratado de la psicología de las masas y de ciertos sectores políticos de Chile que, en su rabia, en su resentimiento, llegaron a urdir toda esta máquina ideológica estúpida, anacrónica y obsoleta que tiene nuestro país en esta disyuntiva. Y permítanme un último bloque, amigos. Controller, la empresa que revisa cómo está funcionando su área de gestión, encuentra los defectos, se los señala, les dice cuál es la solución y su empresa funciona mucho mejor. Controller tiene ahora una sucursal en Viña, pero fuera de eso tiene todos estos medios de contacto que ustedes están viendo a mi derecha para que su empresa funcione mucho mejor. Este trabajo lo hacían, lo que fundaron Controller, durante 20 años en empresas norteamericanas grandes, tipo General Motors, y vinieron a hacerlo acá ahora en Chile con Controller. Les recuerdo Lavo Club, los mejores detergentes, uno para la ropa, otro para la loza, los tiene Lavo Club. Mejores porque son eficientes para lavar, hacen esa pega, desde luego, pero además son biodegradables, hipoalergénicos, vienen en envases grandes que duran mucho y se los reponen en su casa. Así que usted se evita tener que ir a buscar ni a la esquina siquiera. Fuera de eso, amigos, Lavo Club recibe estos envases que usted ya vació y los recicla, e incluso recibe otros envases de plástico que usted les quiera entregar. Ellos reciclan el plástico. Así que están colaborando con el medio ambiente. Continúo con mi Climo para que tenga un muy buen ambiente en su casa, una climatización perfecta con estos dispositivos de última generación que han sido premiados y que le dan un confort total en verano, en invierno, en otoño, en primavera, con un mínimo gasto de electricidad, sin humo, sin contaminación, sin peligro. Y si usted es cliente del Banco Santander, puede entrar a miclimo.com y con sus tarjetas de ese banco comprarlo en 3 cuotas o 4 o 5, etcétera, hasta 24 si quiere. Y termino con el ajedrez. No olvide que estos artículos que se venden en espacioajedrez.com son distintos a los que usted puede encontrar en otras partes. La caja de ajedrez, no solo el tablero es muy especial y así las piezas, sino que trae este manual que usted no lo va a encontrar en otras cajas. No existe. Este manual fue hecho especialmente para este producto, para que empiecen a jugar los niños, para que aprendan a jugar con muy buenos dibujos y explicaciones clarísimas para un niño. Ahí tienen, por ejemplo, uno de los monos. Tampoco esas otras cajas traen 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. O sea, usted tiene un plus, un recontra plus con esa caja y no con otra. Lo mismo el reloj digital, 3 licencias digitales. Último tema que tengo para hoy antes de entrar a mostrarles el libro. 18 de los 19 fiscales regionales manifestaron su apoyo al señor fiscal nacional, el señor Abbott, después que este, en un programa de televisión, dijo que sí, efectivamente se había reunido con un montón de políticos en distintas circunstancias, políticos que han estado complicados en asuntos bastante oscuros después, o en todo caso judiciales. Entonces declararon su apoyo. Ahora, ¿qué significa apoyo de qué? ¿Qué es lo que están apoyando? ¿Es una especie de cheque en blanco? Haga lo que haga el señor Abbott, nosotros estamos con él. ¿Eso quiere decir apoyamos a Abbott? Porque apoyarlo en ir a almorzar o reunirse con políticos, ¿por qué hay que apoyar eso? ¿Por qué es apoyable esa iniciativa que como mínimo es dudosa y generó dudas y sospechas? Y por eso que llevaron a este caballero a la televisión en esta oportunidad, y por eso que ha estado, de vez en cuando sale el tema una y otra vez, Abbott se juntó con este y con este y con el demás allá. O sea, hay algo que no corresponde bien al cargo de fiscal de todo el país, fiscal nacional. Entonces, ¿qué es lo que están apoyando estos señores? Yo me imagino que lo que están haciendo es apoyar sus pegas. O sea, hacer ¿no es cierto? Ser obsecuentes con Abbott. Ser claudicantes. Dijeron, Abbott nunca ha presionado nuestras decisiones locales. Pero bueno, está bien, estupendo, pero ese no es el tema. Aquí nos estaba interrogando a Abbott, no se le ha llevado a la televisión, porque se dijera, oiga, este hombre presiona a los fiscales regionales para que tomen las decisiones que a él le parecen bien. No, no era el tema, fíjese usted. Era el tema de que se reunió con un montón de gente que no correspondía. Gente que... Entonces, esto da una muestra, es una muestra más de cómo funciona este país como un club de caballeros, ¿no? Todas las instituciones, todos los miembros de cualquier institución, no importa lo que haga el miembro X, los demás miembros, de la A a la Z, lo apoyan. Eso es lo que se llama, y el propio Abbott creo que dijo, no lo hagan porque va a aparecer eso, defensa corporativa, pero eso es lo que es, pues. Usted es médico, o es abogado, o es no sé qué cosa, y deja la crema, y entonces vienen los organismos gremiales a apoyarlo. Eso es lo que ocurre casi siempre. O a lo más, unos golpecitos en los dedos, una amonestación, o lo vamos a pasar al Tribunal Supremo, al Tribunal de Ética. Pues los políticos tienen tribunales de ética. Ay. Claro, tribunales de ética. Yo me pareció muy penoso esta declaración de los 18, 19. Hubo uno que no lo hizo. Bien por él. Los demás no tienen por qué estar apoyando. Salvo que quieran atornillar bien sus pegas, que no vaya a ser que el día de mañana, mientras sigan el cargo el señor Abbott, o el que sea, que reemplace a Abbott, porque era lo mismo, porque es el cargo, ¿no es cierto? El cargo el que interesa. Que el señor X, que reemplace a Abbott, el día de mañana diga, no, pero esta gente no apoyó a Abbott, después el día de mañana no me apoyan a mí, ¿qué se creen estos gallos? ¡Fuera! Entonces, yo creo que se están apoyando a sí mismos. Disfrazados con un apoyo a Abbott. Muy penca me pareció. Pero ya no es para extrañarse. Me pareció penca, pero no me pareció extraño, porque estamos hace rato viendo en de las más distintas instancias del sistema del poder judicial, en todos sus aspectos, cosas realmente atroces. Lenidad con presos, con delincuentes que son dejados sueltos y después cometen crímenes. ¿Se acuerdan el caso de la niñita que mató un tipo que había estado en la cárcel precisamente porque había matado a una niñita? ¿Se les olvidó ya? Porque aquí se olvidan de todo ustedes. O cuando sueltan a 1000 o no sé cuántos delincuentes, como soltaron hace unos 3 años, 2 años en Valparaíso, no sé qué, en una cárcel, se les olvidó también. ¿No? Y luego están los temas de los combatientes, con jueces que se presentan disfrazados de revolucionarios para dejarlos libres. Bueno, ya no me extraña nada lo que pasa con la justicia. No me extraña. Porque están muertos de susto. Unos. ¿Y los otros? No sé. Tienen el carnet de militancia en la mano, supongo. Y ahora, estimados amigos, les voy a presentar un libro que es el non plus ultra de lo que los revolucionarios consideran de lo reaccionario. Este libro se llama... Está todavía disponible, está siempre disponible, está disponible desde que se escribió, desde el primer día, tuvo no sé cuántas ediciones. Este, está en castellano. Reflexiones sobre la revolución en Francia. En esta edición también vienen Los derechos del hombre de Thomas Paine, pero eso es otro libro que está simplemente junto aquí. Pero el que estoy hablando yo es este, de Edmund Burke, que escribió este libro cuando la revolución francesa estaba, diría yo, en sus comienzos, en 1790. Pero ya se habían producido hechos muy sangrientos, muy brutales, todavía no los peores hechos brutales que ocurrieron en Francia, no los alcanzó a ver Burke, pero parece que se adelantó muy bien, y aquí en su análisis de la Revolución Francesa hace una serie de observaciones que yo les recomiendo que las estudien y las lean, porque varias de ellas, no, si no todas, vienen a cuento y son muy vigentes. Es decir, aquí en la cuestión central de Burke es que no hay nada más destructivo y que produce efectos más contrarios a lo que se busca que intentar cambiar las cosas sobre la base de un plan abstracto creado por algunos iluminados. Cambiarlo todo como si las costumbres, los usos, costumbres y valores de una sociedad fueran un asunto de quita y pon, y que eso produce inevitablemente un tremendo grado de desastre y ruina. Y repito, esto lo escribió antes de las jornadas del terror, antes de las matanzas de más de 2.000 personas que estaban presas en septiembre de 1793, antes de las brutalidades que se ocurrieron durante las guerras de lo que se llama de la Vendée en Francia, en una zona de Francia donde los campesinos se rebelaron contra estos revolucionarios parisinos. Todas esas cosas no las vio Burke, pero parece que las adivinó, y en todo caso ya había alcanzado a ver algunas brutalidades que se habían realizado. La Revolución Francesa, por supuesto, es un fenómeno bastante más complejo que meramente las brutalidades. Pero incluyó muchas brutalidades. Y uno se pregunta, y en esto sigue el raciocinio de Burke, si no es mejor seguir el modelo británico, que yo lo he mencionado aquí más de una vez, de las reformas piecemeal, una por una, al detalle, con cuidado, con calma, más lento. ¿Quién sabe si más lento en realidad? ¿Cómo se mide el tiempo en el cambio social? Menos dañina, menos destructiva, menos torrentes de sangre, menos sufrimiento y a veces más eficacia. Es el caso de la historia política inglesa, que no estuvo desprovista de hechos de sangre, pero comparado con la Revolución Francesa, nada que ver. Este libro es súper interesante y yo creo que está bastante... Miren, 1790 tiene más de 200 años y yo diría que está vigente. Reflexiones sobre la revolución en Francia. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Adivinen qué voy a hacer con este libro ahora. Ya, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana.